Muchísimas gracias. Para empezar, mis enormes agradecimientos por invitarme a este evento. Los he estado siguiendo. Además, veo que hay presentes muchos conocidos, muchos colegas, muchos amigos. Así que es un placer encontrar, aunque no los puedo ver en este momento, pero los veremos luego cuando llegue la hora del debate, supongo. Bueno, quería pedirles disculpas por anticipado por una cuestión. En la Argentina estamos teniendo un internet muy, muy, muy bajo, o sea, baja tensión, hay microcortes, o sea que yo vengo ahora de un evento virtual en Buenos Aires, donde inauguramos justamente en el programa de investigaciones sobre la sociedad de la información, inauguramos nuestro canal de YouTube e hicimos cuatro charlas y todos los charlistas, digamos, hemos tenido problemas técnicos, o sea que me disculpo de antemano por cualquier cosa que pueda ocurrir, es el internet en Argentina, no son ustedes, no sos vos, soy yo. Bueno, voy a hablar justamente, el título de esta sesión se basó en, ustedes deben conocer a Milton Santos, el prácticamente considerado como el padre de la sociología urbana brasileña. Milton, ahora falleció hace unos años, pero Milton solía decir que en las ciudades hay áreas brillantes y áreas opacas. Las áreas brillantes son las áreas que pueden equipararse a en la misma área en cualquier ciudad desarrollada. Por ejemplo, estaba pensando Puerto Madero en Buenos Aires. Y hay áreas opacas, áreas dejadas, olvidadas, a las que no llegan servicios básicos, devienen además invisibles al ojo del espectador, al ojo de autoridades gubernamentales. Estaba pensando también en la Villa 31 de Retiro. Si puedo ver ahora mi presentación, Paula, ¿la ponen ustedes o la pongo yo? Gracias. Bueno, entonces, basada en estas palabras de Milton Santos, justamente es que se me ocurrió lo de brillos y opacidades en las ciudades de la sociedad del conocimiento. Vamos a repasar un poquitito para quienes no se especializan en sociedades del conocimiento. El conocimiento es omnipresente, permea todas las actividades económicas, sociales, culturales y actualmente es el recurso fundamental, el recurso económico fundamental que se crea, se comparte y se utiliza para la prosperidad o la no prosperidad de individuos, comunidades y países. O sea, es un factor importantísimo en la producción que se dirige a la economía y el desarrollo social. Y ha transformado la forma en que se desarrolla la mayor parte de las actividades en la sociedad actual. Con respecto a la ciudad, a la sociedad del conocimiento, puesto que está en el título, vamos a decir muy brevemente que son ciudades invisibles o son ciudades muy poco perceptibles. Yo recuerdo allá por los años 60, había un dibujo animado que se llamaba Los Supersónicos, ustedes lo deben recordar. Los supersónicos vivían en edificios que estaban unidos, flotaban en el aire y estaban unidos a la tierra por una especie de tallos. Disponían de computadoras, disponían de comunicación mediada por computadora, disponían de robots. Justamente había una robotita muy simpática que se ocupaba de todas las tareas de la casa y que yo en este momento querría tener locamente. Y por supuesto, los vehículos no iban por el suelo, sino que volaban. Bueno, las ciudades, esto estaba planeado para la ciudad del año 2000. Las ciudades que tenemos en el 2020 no son de ninguna manera así. La ciudad del conocimiento no es perceptible como ciudad del conocimiento, no hay una ciudad física de la sociedad del conocimiento. Hay equipamientos colectivos relativamente humildes, hay telecentros, cuando había telecentros, cada vez menos, dado que cada vez más gente tiene acceso a internet en su casa, por el teléfono. Hay cibercafés, hay espacios de coworking, y fueron señalando la transición de un modelo sociourbano a otro. Las excepciones a esto son lo que llamamos los medios de innovación, los parques tecnológicos, los tecnopolos, los medios innovadores o distritos tecnológicos. O sea que en general son nuevos equipamientos productivos donde se entrelazan la producción como fábricas y las universidades. Y se sitúan las ciudades de conocimiento que fueron construidas como tales, deliberadamente como ciudades del conocimiento, como Yachay en Ecuador, Dedok, Cyber High en Malasia. Digamos, esto daría lugar a otra conferencia. Hay que ver las positividades y las negatividades de las ciudades del conocimiento. ¿Están habitadas, no están habitadas? ¿Qué resultó de ellas? Pero no lo vamos a tratar ahora. Lo que sí vamos a tratar ahora es todos esos logos que ven ahí corresponden a distintos congresos mundiales que se hicieron desde principios de los años 2000. La Cumbre Mundial de la Sociedad de Información, Ginebra 2003, Túnez 2005, Río de Janeiro 2010, bueno, 2015, llegaban hasta el 2020. Las cumbres mundiales de la sociedad de la información, donde participaban todos los países y se decidían políticas públicas para la sociedad del conocimiento, las sociedades del conocimiento, porque prefiero adoptar el término UNESCO, no hay una sociedad del conocimiento, hay distintas sociedades del conocimiento según las características sociales donde se aplique. ELAC, que justamente se ocupaba de Sociedad del Conocimiento en América Latina y Caribe. Bueno, en todos estos congresos, y yo he ido a unos cuantos, todos estábamos convencidos de que estamos construyendo las sociedades del conocimiento y que esas sociedades del conocimiento iban a traer libertad, equidad, o sea, eran unas utopías, era como construir el paraíso. Libertades, equidades, transparencia gubernamental, participación ciudadana, prosperidad, mejor uso del tiempo social, facilidades, o sea que nos iba a hacer la vida mucho mejor. Ahora bien, digamos, no iba a haber exclusiones, lo que pensábamos era eran sociedades del conocimiento inclusivas en las ramas del e-gobierno, la e-educación, la e-salud, el teletrabajo, comercio, o sea, siempre que la infraestructura estuviera implantada, pensábamos ingenuamente que más tarde o más temprano todo el mundo se iba a incorporar e iba a recibir este tipo de servicios, sin exclusiones de ningún tipo. Muy bien, eso, como les digo, fue fines de los 90, principios de los 2000. Como en la vida nada es previsible, llegó lo más imprevisto de todo, el COVID, ¿sí? El COVID, por un lado, mostró la enorme dependencia que tenemos de las TIC en casi todos los aspectos de nuestras vidas que muchas veces ocurre en aislamiento. O sea, acceso a información, el teletrabajo, la educación, el e-gobierno, el e-comercio, todos los trámites bancarios que tenemos que hacer y sobre todo el mantenimiento de las relaciones sociales y afectivas. Ya no vamos más a cumpleaños, vamos a zumpleaños, nos comunicamos con nuestra familia por Zoom o por cualquier otra red, cenamos con amigos, tomamos tragos por medio de Zoom y todo esto en las pantallas. Nuestra vida transcurre en un universo súbitamente plano, el universo de las pantallas. Ahora bien, Internet en todo esto ha progresado enormemente en América Latina y Caribe. En Argentina, por ejemplo, todo lo que es el comercio creció 2 años en 3 meses. Lo que antes tardaba 2 años, ahora, chao, 3 meses está instalado. El teletrabajo se instaló de un día para otro. O sea, el 19 de marzo entramos en cuarentena a la medianoche y el 20 empezamos a teletrabajar. O sea, está bien, todos teletrabajamos. Ya, o sea, muchos de nosotros teletrabajábamos desde antes, sobre todo en el mundo académico, pero ahora se amplió, porque podíamos investigar, teletrabajar, trabajar con nuestro equipo por teletrabajo, pero en general dábamos clases presenciales, teníamos otro tipo de reuniones, ahora no. ¿Sí? Ahora todo transcurre absolutamente desde la pantalla. Los consumos de Netflix y de otros servicios de video, Amazon, Filmin, lo que quieran, están realmente en un incremento muy veloz. y los usos de Internet en cuarentena se expanden. En Argentina, hasta el 2019, el uso de Internet crecía hasta el 50% anual. Pero ahora, ya en el mes de mayo de 2020, ya era 75% más que el año pasado. O sea, una rapidez no conocida anteriormente. Entonces, ¿qué pasa con las ciudades en la sociedad del conocimiento frente a esta pandemia? Bueno, las ciudades tienen armas y tienen vulnerabilidades. Las armas, y esto, o sea, una cosa quería decir además que es fundamental, la pandemia es urbana, ¿sí? Ha atacado zonas rurales, ha atacado pequeñas poblaciones, pero o sea, fundamentalmente y en la mayor parte de los países, la pandemia es urbana. Acá Buenos Aires y su área metropolitana, que es el epicentro de la Argentina, ¿sí? Somos 15 millones de habitantes y estamos alrededor de casi 8.000 casos por día detectados. Vaya a saber, los no detectados, los asintomáticos. Eso no está pasando en el resto del país hasta tal punto que en el resto del país se liberaron muchas actividades. Ahora se ha vuelto a cerrar. Pero es interesante analizar el fenómeno urbano de la pandemia. Entonces, no solo en las ciudades, pero fundamentalmente, digamos, no solamente en las capitales, perdón, se ha acelerado el ritmo de investigación. No solamente la investigación médica, que se ha globalizado también, sino la de servicios basados en TIC para la población. Han aumentado enormemente el número de servicios basados en TIC, las apps, las plataformas. Más que nunca estamos en una sociedad de las plataformas. Otra arma es el Big Data, la inteligencia artificial para detectar y georreferenciar personas y grupos infectados. Esto, por supuesto, es un arma de doble filo. Me contaba una amiga que vive en Israel, que allá todo el mundo tiene en su celular una app que le dice cuándo está cerca de una persona que tiene COVID para que pueda alejarse, lo cual está muy bien por un lado, por el otro lado es un ataque a la privacidad sin precedentes, digamos. Bueno, existe también diversidad de medios de comunicación entre municipios y ciudadanos. La población ya estaba habituada a usar plataformas de transporte, plataformas de e-comercio, de modo que, digamos, esto se facilitó habituarse a la vida en cautiverio. Y por supuesto, una multiplicación de apps para controlar la pandemia y asistir a la población con ayudas económicas y sociales. Acá se puso en Argentina, se puso el IFE, que es un instrumento de ayuda económica para las familias. Te dan no mucho, 10 mil pesos por mes. 10 mil pesos por mes son alrededor, uy, de $100, qué poquito, el precio actual del dólar, pero que ayudan a personas que están desempleadas o que están en negro, ¿sí? Bueno, y así como tenemos armas, tenemos vulnerabilidades. Y muchas veces las armas y las vulnerabilidades coinciden, como pasa con la Big Data o con la inteligencia artificial. Una de las vulnerabilidades es la ciberinseguridad. Todo puede ser hackeado, ¿sí? Los datos que nosotros como ciudadanos introducimos en aplicaciones, por ejemplo, hay una aplicación que te registra diariamente tu estado de salud. Uno tiene que poner síntomas y detecta si hay un síntoma compatible con COVID y te detecta dónde estás. Bien, eso que debería mantenerse entre ciudadanos y gobierno, digamos, puede ser fácilmente hackeado. Ya nuestros datos están navegando por todos lados, no nos vamos a engañar. Pero bueno, digamos que hay un serio problema de ciberseguridad. La circulación de fake news. Las fake news, hasta hace poco, podían achacarse a las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo eso. Podían amplificar las noticias falsas. Pero ahora la están tomando también los medios tradicionales sin ninguna vergüenza. O sea, les puedo dar bastantes ejemplos por eso. Por ejemplo, los medios que resaltan todo lo de Bolsonaro y la propaganda de hidroxicloroquina. Los otros días que se puso de moda el dióxido de cloro como posible remedio, que es tóxico, aviso, no tomen dióxido de cloro. una presentadora muy conocida de televisión tomó en vivo lo que se suponía que era dióxido de cloro para demostrar qué sano que era. Bueno, las campañas contra la cuarentena, salgan a la calle, porque, o sea, la cuarentena es antidemocrática, la cuarentena es dictatorial, nos priva de la libertad. Bueno, todo eso no solamente está transmitido por redes sociales, está transmitido por medios tradicionales. ¿Cuál es la diferencia? Que en las redes sociales nadie tiene por qué hacerse responsable. En los medios tradicionales hay responsables, pero esos responsables no reciben absolutamente ningún tipo de castigo, reprimenda, aviso, nada. Otra de las vulnerabilidades es la pérdida de la privacidad, que tiene que ver justamente con la ciberinseguridad. ¿Quiénes son los actores del manejo de datos? Cuando ponemos nuestros datos en una aplicación que teóricamente nos ayuda a combatir la pandemia, ¿quién está realmente manejando estos datos? ¿A quién se los da? ¿A quién se los vende? Bueno, una cuestión fundamental de vulnerabilidad urbana es las áreas vulnerables. Con poca o ninguna cobertura de conectividad, las áreas vulnerables, a ver, a los vulnerables no les llegan redes técnicas urbanas, no les llega agua corriente, no les llega electricidad, no les llega tendido de gas, no les llegan redes de cloacales. O sea, y encima estamos reclamando que les llegue conectividad, que muchas tienen, porque muchos habitantes de áreas vulnerables, de villas miseria, como le decimos acá en la Argentina, habitantes sí tienen smartphones y acceden a internet por smartphone, por suerte. Las áreas vulnerables se han declarado justamente las heridas sangrantes de la ciudad, porque se han transformado en verdaderos focos de contagio y de multiplicación. En la Argentina, el COVID entró como una enfermedad de gente rica, la gente que podía viajar a Europa. Entonces comenzó primero en los barrios de altos ingresos de la ciudad. Muy rápidamente, como la gente de las villas miseria trabaja en los barrios de altos ingresos, se pasó a las villas miseria y ahí, como la gente no puede aislarse, porque tienen casas muy pequeñitas, porque no tienen suficiente agua como para higienizarse bien, bueno, por diversas razones, entonces ahí se multiplicó locamente, sobre todo en el conurbano porteño. Y lo último es la dependencia de ciencia y tecnología extranjeras. Si bien, y esto hay que decirlo, el frente al COVID y si la ciencia, el sector científico ha reaccionado muy vigorosamente, muy robustamente y se han provisto una cantidad de soluciones, todavía seguimos dependiendo en gran parte de la ciencia y tecnología extranjeras. Como muestra, en la Argentina ayer se ha anunciado que se produciría la vacuna de Oxford, la vacuna británica, solo que no se dice británica para no levantar susceptibilidades, digamos, la vacuna de Oxford, que se va a coproducir con México, con capital de riesgo privado, y se va a distribuir por toda América Latina, salvo por Brasil, porque Brasil ha hecho acuerdos para tener la vacuna rusa. Bueno, esto es también, me parece bárbaro que se fabrique así, me parecería genial que también digamos, que esto se y era como consecuencia también una transferencia de ciencia y de tecnología, cosa que esperemos va a pasar. La pandemia también actuó como un revelador de las desigualdades de las poblaciones latinoamericanas. No estamos tan mal en el uso de Internet. En el 2019, ya América Latina y Caribe era el cuarto mercado regional más grande del mundo después de Asia, Europa y África. Para junio, para el año pasado, digamos, hace un año, teníamos 454 millones de usuarios de Internet en la región. O sea, pero la cuestión no es tanto la cantidad de usuarios, es quiénes y cómo, como vamos a ver. Para empezar, estos usuarios están distribuidos de manera muy desigual en términos geográficos y en términos socioeconómicos. Vivimos, como ustedes saben, en la región más polarizada del mundo. Hay una polarización extrema, la inclusión digital está muy lejos de conseguirse, la inclusión total, y tenemos como consecuencia que una gran parte de la población, como esta que vemos en la diapositiva y que lamentablemente ocupa un alto porcentaje de la población de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, bueno, una gran parte de la población no accede ni a educación remota, ni a teletrabajo, ni a gobierno, ni a salud, ni a servicios, ni nada por el estilo, justamente en los momentos en que resultan más necesarios. Y aquí caemos en los brillos y opacidades que decía Milton Santos. Es difícil construir sociedades del conocimiento cuando uno no tiene las necesidades básicas satisfechas. Cuando no llegan las redes técnicas urbanas, es difícil que lleguen las redes de conocimiento, aunque llegue Internet. Entonces, recordando a Milton Santos, los países de América Latina y Caribe muestran grandes zonas opacas de las sociedades del conocimiento, y estas zonas opacas tienen que identificarse y tienen que resolverse. Tenemos grandes grietas en la inclusión. CEPAL, por suerte, está produciendo informes sobre lo que pasa más o menos cada media hora, e informes muy buenos. El CEPAL prevé que el número de personas en situación de pobreza alcanzará este año casi 38% de la población latinoamericana. La otra vez leía en Facebook un chiste que decía que hay números que son fatales, el 13, el 666 y ahora el 2020. Son números fatales. Bueno, en medio de esta crisis y de esta pobreza que se intenta, porque hay, creo que ya hay un 55 millones de personas, 55 millones de personas que han perdido sus empleos este año en toda la región. Entonces, ha habido, sí, una necesaria multiplicación de intervenciones y planes sociales gubernamentales allí donde las políticas y la ideología gubernamental lo permitía, allí donde prima también la cuestión, una fuerte ideología neoliberal, esto ha sido más difícil, ¿sí? Pero en general, los gobiernos hacen lo que pueden, están en crisis y en general los planes sociales han, si bien se pueden haber multiplicado en número, han disminuido en capacidad económica. Acá hay una señora con su niñito, justamente cobrando un plan social por un cajero. Bueno, en cuanto a la penetración de Internet en tiempos de COVID, es muy interesante este mapa de Allainet. Fíjense qué bien situado que está Ecuador. Ecuador es el país mejor situado en cuanto a penetración de Internet en toda la región. Le sigue Argentina, Chile. Acá debería estar Uruguay. Debería estar Uruguay más o menos entre Ecuador y Argentina, sobre todo arriba de Argentina. Pero fíjense que no estamos tan mal ubicados dentro de todo. Centroamérica no está tan bien, México sí, pero en Latinoamérica se considera que hay un 67% de penetración de Internet. No está mal. Pero, a ver. Si nos referimos al ecosistema digital, tenemos un desarrollo intermedio. Las redes latinoamericanas están siendo afectadas por el aumento exponencial del tráfico. Cuando empecé esta charla, pedí disculpas por anticipado por cualquier problema técnico que pudiéramos tener, porque Internet, estamos con muy baja velocidad de Internet, hay microcortes, o sea, esto puede desaparecer en cualquier momento. Y esto se debe al aumento exponencial del tráfico también. Está saturado y las empresas no es que están invirtiendo justamente en mejorarlo. En marzo de 2020, o sea, al principio de la adopción de las cuarentenas en nuestros países, ya había una disminución de velocidad de banda ancha fija, ¿sí? Menos 3% en Chile, menos 19% más en Ecuador. Y se combina con un aumento de la latencia de la misma tecnología, por ejemplo, en Brasil, en Chile, en Ecuador, en México. O sea, estamos teniendo Internet, penetrados por Internet, pero usándolo en una forma desfavorable. Fíjense en este gráfico, que es el índice de desarrollo del ecosistema digital, las de crecimiento, América Latina y el Caribe. está en un sector intermedio junto con Europa del Este y los Estados Árabes. Digamos, nuestro ecosistema está mucho menos desarrollado que Europa Occidental y América del Norte, pero está más desarrollado que África y Asia Pacífico. No sé si nos tenemos que poner contentos por esto o qué. Hay también un uso creciente de Internet en nuestros hogares. En algunos países la penetración es mucho menor que el 67% de la positivo, el 79% de estas, como ven, distintas organizaciones dan distintas estadísticas, ¿sí? Por ejemplo, Bolivia es del 58%, El Salvador 45%, Honduras 39%. Históricamente son ciudades que avanzan muy lentamente en las sociedades del conocimiento y se muestra también una dicotomía rural-urbana y un nivel muy importante de marginalización digital. Muy bien, supongamos que tenemos tecnologías, tenemos acceso a las tecnologías por medio de nuestras computadoras, por medio de nuestros smartphones, por medio de lo que sea. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo las estamos usando? ¿Hay apropiación real de estas tecnologías? O sea, la penetración de Internet por sí misma no indica un elevado de resiliencia digital ni la real apropiación de las TIC. La mayor parte de los hogares en América Latina y Caribe usa las TIC para, como herramientas de comunicación, como redes sociales. Nos enteramos de las noticias, chateamos, usamos Telegram, en el mejor de los casos, WhatsApp, una barbaridad, y usamos las redes sociales a mansalva. Uno puede preguntarse qué es la resiliencia digital. Bueno, es un índice compuesto que está calculado sobre el uso de Internet para bajar apps de salud, educativas, operaciones de comercio electrónico y el uso de fintech. Fintech es tecnología para actividades financieras, bancarias, compro dólares, compro acciones, eso. El promedio ponderado latinoamericano en una escala de 1 a 100 es de 30,70, que es bajo si lo comparamos con los países miembros de la OCDE, que alcanzan a casi un 54%. Además, no toda América Latina tiene el mismo índice de resiliencia digital. Tenemos diferencias muy importantes en nuestros países. Chile es el más alto, 42%, o 42, y Bolivia tiene un 6, ¿sí? En cuanto a uso, y yo me acuerdo de un sociólogo canadiense que lamentablemente murió hace aproximadamente 2 años, Michael Burstein. Michael se refería al uso consentido de las tecnologías. O sea, el uso de las tecnologías, que era el uso para consumo, y el uso consentido, que era el uso para mejorar nuestra vida y la vida de nuestras comunidades. Había un uso social, un uso de apropiación de tecnología para hacer proyectos con ella, para usarla en el desarrollo humano y social. Bueno, en eso todavía estamos bastante bajitos. Entonces, a partir de este nuevo panorama que nos ha revelado la pandemia, les voy a decir una cosa. Yo soy hija y hermana de fotógrafos profesionales. Crecí, en esa época no había fotografía digital, se puede imaginar, y crecí corriendo en laboratorios fotográficos. Me acuerdo que estaba lleno de olor a hipersulfitos y químicos que servían para revelar las fotografías. Uno sacaba la fotografía, se revelaba una placa. O sea, aparecía la imagen mágicamente en la placa por efecto de los químicos y luego eso se pasaba al papel, cosa que a mí, que era chiquita en esa época, me parecían milagros increíbles y entonces me pasaba mirando cómo se hacía. Bueno, la pandemia ha hecho eso, ha revelado como si fuera un revelador químico, en este caso un revelador proteico. Las desigualdades y las desilusiones que tenemos con respecto a la sociedad del conocimiento, o sea, cómo la sociedad del conocimiento que creímos construir, en realidad todavía no está construida, en realidad todavía tiene una cantidad de agujeros por donde pierde conocimiento por todos lados. Entonces, ante este panorama, disculpe, estoy hablando hace varias horas, ante este panorama, ¿qué es necesario? Tenemos que recalcular, como con un GPS. Recalcular sobre la evidencia empírica que se nos presenta La importancia de la digitalización como factor paliativo de la pandemia, de las consecuencias de la pandemia, ¿sí? No de la pandemia solamente la va a paliar la vacuna y los tratamientos que se vayan descubriendo, pero tenemos que evaluar y monitorear constantemente cómo está posicionada América Latina para enfrentar este desafío. ¿Nuestras ciudades poseen un nivel de desarrollo de digitalización que sea apropiado para atenuar los efectos de la pandemia, para hacer nuestras vidas más vivibles mientras esto transcurre y conseguimos una vacuna? Entonces, ¿qué es necesario frente a esta pandemia? Una cosa que parece evidente sería acceso libre a la información científica y a los datos libres, para facilitar las investigaciones hacia vacunas y sobre todo hacia tratamientos, para informar las medidas públicas esenciales para contener la propagación del virus, por más que la gente se resista a la cuarentena. La cooperación internacional es imprescindible. Estamos en un momento en que la globalización ha saltado a la cara. La pandemia es un producto directo de la globalización. Acá no intervinieron las TIC, para nada. Acá lo que intervino fueron las tecnologías de transporte. Pero estamos globalizados. O sea, en enero todavía escuchábamos con asombro qué pasaba en China, qué barbaridad, qué pasa en este país que la gente come murciélagos y se contagia de algo raro. En marzo entramos en cuarentena. O sea, la globalización realmente nos ha arañado la cara. Justamente frente a esta globalización hay que oponer otro tipo de globalización, que es la cooperación internacional. Los recursos educativos libres que mantienen a la gente avisada sobre el virus ayudan a asegurar el cumplimiento con avisos de salud pública, permiten que el aprendizaje continúe a distancia. Me refiero a no solamente a la educación formal, sino a todo tipo de aprendizaje permanente. Creo que nunca hubo más ofertas de cursos en línea que en este momento. Y por lo tanto, es muy importante que los gobiernos refuercen la cooperación científica y también integren la ciencia libre en sus programas de investigación para prevenir y mitigar la crisis mundiales. No sabemos si esta pandemia es única, no sabemos qué puede traer. Ciertamente trae una crisis económica grave, pero no sabemos, y las crisis económicas también causan enfermedades. O sea, lamentablemente, esta es una cadena de causas y efectos desfavorables que tenemos que enfrentar. Otra cuestión es mantener y mejorar la comunicación gubernamental. En la actualidad, que como les decía hace un rato, circulan muchas fake news, es muy importante que los gobiernos locales ofrezcan informaciones certeras. Hay que habilitar canales donde no los hay que habilitar canales online, offline, entre gobiernos municipales y ciudadanos, y aprovechar el uso masivo de telefonía celular para emitir y recibir informaciones. Lamentablemente, esto también se presta mucho a la circulación de noticias falsas, o sea que hay que chequear en lo posible todo lo que se reciba. Mantener y ampliar el ancho de banda es fundamental, ¿sí? Fíjense que en condiciones normales, o sea, no estamos en condiciones normales, pero en condiciones normales, la velocidad de la banda ancha fija tiene un impacto en el PIB de 0,73% cuando la velocidad se incrementa en 100%, ¿sí? Cuando se baja la velocidad, ¿sí? Como ocurrió en el mes de marzo, el impacto negativo en lo económico podría ser muy importante, ¿sí? O sea, se aumenta la velocidad y esto se refleja positivamente en el PIB. Baja y se refleja negativamente. Bueno, y luego hay, disculpen, hay acciones urgentes. Justamente agilizar la ampliación de cobertura de Internet y de otros servicios de telecomunicaciones, especialmente en zonas a donde no llega el acceso, la famosa última milla. Priorizar la conectividad de puntos estratégicos, tanto urbanos como territoriales. Priorizar los trabajos de soporte, operación, mantenimiento, desarrollo de capacidad adicional de las redes de telecomunicaciones. Y una cosa muy importante, que es la regulación y la vigilancia del Estado de las empresas privadas de telecomunicaciones. Porque se ha visto, digamos, hoy les cuento mi vida personal, hoy me pasé 2 horas, 2 horas enteras hablando con mi proveedor de Internet porque había microcortes, llamé para que lo solucionaran y simplemente el Wi-Fi desapareció. Desapareció. Yo decía desesperada, pero yo tengo que dar dos conferencias, me voy a suicidar. Y finalmente, después de 2 horas, logré que lo arreglaran. Ya había alcanzado un nivel de desesperación total. Bueno, ¿esto pasa por qué? Porque no hay regulación, no hay ningún tipo de vigilancia del gobierno sobre los operadores privados, ¿sí? Solamente, digamos, permiten aumentar los costos, pero nada más. Bueno, por último, casi por último, quería decir que es muy necesario mejorar el e-comercio. En este momento en que las plataformas se han desarrollado más que nunca, salvo las plataformas de Airbnb, porque nadie está alquilando nada para hacer turismo, pero digamos, todo lo que es plataformas tipo Glovo, Rappi, plataformas de aprovisionamiento, de ir a buscar cosas, realmente han aumentado muchísimo, sobre todo todo lo que es alimentos y gastos médicos. Muchos de nosotros, cuando en los primeros días de las cuarentenas intentamos utilizar los portales de las grandes empresas, los grandes supermercados, por ejemplo, o las grandes farmacias, para hacer una telecompra, nos encontramos con que estaban saturados. Bueno, eso es una de las cosas que hay que mejorar. Mejorar la experiencia de los consumidores, hay que ofrecer formas innovadoras de pago más rápidas, más seguras, convenientes, y no limitar el e-comercio a las grandes firmas. Hacerlo, perdonen, hacerlo también posible para pequeños negocios barriales. Es muy importante apoyar a los gobiernos municipales. Muchos pequeños municipios no tienen presupuesto para actualizar sus redes basadas en TIC, para actualizar sus portales. Entonces, es sumamente importante que los gobiernos nacionales y provinciales apoyen a estos gobiernos municipales para capacitar digitalmente a los funcionarios en la comunicación de información sanitaria, de medidas a tomar, de beneficios sociales, para crear plataformas que proporcionen recursos digitales a estos municipios, para fomentar la producción y la adquisición de apps apropiadas para el uso de gobiernos y de ciudadanos. Es muy importante compartir prácticas. Por ejemplo, poner portales que registren todas las iniciativas comunitarias, las iniciativas ciudadanas o iniciativas estatales o iniciativas privadas, todas las iniciativas, ¿va?, que ayudan a informar al público sobre los riesgos innecesarios, sobre quién fabrica máscaras de protección, sobre quién fabrica alcohol en gel, todo eso que escaseó en los primeros tiempos. Generar confianza entre el gobierno y los ciudadanos a través de comunicaciones sólidas y veraces. Y llegar a las comunidades vulnerables con la información que necesitan. También se necesita información, tenemos que saber qué modelos de pronóstico y datos están influyendo en las estrategias del gobierno. Tenemos que tener acceso a plataformas digitales o aplicaciones digitales para estar informados, para permitir la participación pública, para ofrecer datos abiertos, para proteger los derechos de datos y privacidad para nosotros, para incrementar la ciberseguridad. Y bueno, hemos llegado al fin de lo que yo tengo para decir en esto, pero
Muchísimas gracias, Susana, por tu aporte. Creo que ha sido bastante importante.
gracias.
Hemos tenido una visión en general de lo que es la situación en América Latina y en el mundo con respecto a las respuestas que ha dado la sociedad del conocimiento frente al COVID, las condiciones en que está, los temas relacionados con la desigualdad, esta sociedad del conocimiento que se pensó y se ideó hace muchos años. Vemos, como decía Susana, que tiene varios vacíos, varios huecos, hay varias desigualdades también en las ciudades. Y en ese sentido, entonces, un aspecto que resulta primordial es el tema de la cooperación. Pero vemos que en esa cooperación, quizás esa cooperación está dada en la región con una serie de dificultades, dado las condiciones que atraviesa América Latina, de un debate político ideológico que a veces ha debilitado los espacios de diálogo, los espacios de concertación, los espacios de colaboración, y en esa medida creo que toca ir construyendo también esos espacios de colaboración a fin de que esa colaboración sea efectiva y responda quizás no tanto solamente desde un protagonismo de los gobiernos nacionales, sino también sobre un protagonismo de la sociedad civil y, como bien decía Susana, también de los gobiernos locales que tienen un rol, ¿no? Entonces, bueno,